COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En Pontevedra Ciudad, el Salón del Libro Infantil y Juvenil será protagonista en este mediodía COPE porque está a punto de comenzar esta misma tarde a partir de las 6 en el Pazo da Cultura. Hablaremos en los próximos minutos con la concejala de Cultura del Concello de Pontevedra. Antes, como siempre, el avance informativo que nos ofrece a esta hora Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito nos habla de un problema que afecta a muchos pontevedreses, como es la factura de la luz, Silvia.
Pues sí, seguro que muchas de las personas que nos están escuchando han tenido recibos y cobros en los últimos meses que son inexplicables, de pagar 90 a 200 o 300 euros. Es el testimonio que hemos recogido esta mañana a las puertas de una compañía de la luz aquí en la ciudad de Pontevedra, que además de tener que quejarse por el alto coste, también tienen que hacer horas para ser atendidos.
A las 2:20 escuchamos esas quejas de los pontevedreses.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Momento de hablar del tiempo. ¿Qué nos espera para el fin de semana? Se lo vamos a preguntar a Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué temos nas próximas horas, sábado e domingo?
Bueno, pois nas vindeiras horas, aí na ría de Pontevedra, comarca de Osalnés, Pontevedra o Morrazo, ceo con alternancia nubes e claros, precipitacións de tipo intermitente. Ollo que nas vindeiras horas, fora da ría de Pontevedra, en mar aberto, tenemos en todo o litoral galego un aviso, unha alerta laranxa por mar combinada do noroeste con altura de onda superando os 5 ou 6 metros de altura ata mañán sábado. Situación en terra, mañán sábado, a chegada dunha nova fronte fría activa deixará precipitacións de bastante persistencia pola mañá e tamén cara ao mediodía, máis de tipo intermitente cara tarde noite do sábado. Temperaturas en grandes cambios significativos aí en Pontevedra, Sanxenxo, toda a zona de Poio, Marín e tamén Cotobade. Domingo será un día de alternancia nubes e claros. En xeral, precipitacións de tipo intermitente, non que descartalas ao longo do día. Temperaturas que continuarán sen grandes cambios significativos. Podrían descender un pouco os valores mínimos.
Paraugas en man durante todo o día polo que poida pasar. Alberto Romero de Meteo Galicia, gracias e boa fin de semana.
Grazas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y la subida de la luz que nos comenta Silvia no solo afecta a particulares en sus casas. Por los inasumibles costes energéticos, la empresa que gestiona la piscina olímpica de Pontevedra justifica el cierre desde hoy mismo de la piscina, de la zona de las piscinas y también de la zona del spa.
Sí, en COPE podemos contar con uno de sus usuarios. Javi Castro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Cuéntame, ¿cómo te has enterado de que ya no puedes ir a nadar a la piscina?
Pues ayer por la tarde uno de mis compañeros en el grupo de WhatsApp nos mandó una captura de pantalla de la publicación que hicieron en el Facebook de que cerraban la parte de la piscina, vamos.
¿Por qué no os lo comunicaron a todos individualmente? ¿Hicieron ese comunicado que se publicó en la web?
Exacto. No, en la web no, ni siquiera. Se lo pusieron en su Facebook. No mandaron email ni mensajes de SMS ni nada. Sin embargo, algún comentario que le pusieron reclamándole eso, que no les habían avisado, ellos contestaron que por SMS e email se lo habían comunicado a los que tenían el mail y el teléfono ahí. Pero vamos, yo tengo el teléfono y el mail allí y no me ha llegado nada de eso.
Y en el comunicado dicen que en las próximas semanas se procederá a la devolución de la parte proporcional de los cursos que se estaban impartiendo. Y también en los comentarios en Facebook decían que se reclamase en recepción. ¿Tú has pensado ya qué vas a hacer?
Pues la verdad es que no tengo muchas ganas de ir allí porque, como bien dicen en el comunicado, se va a devolver la parte proporcional a los cursos, o sea, a los que tienen un curso aparte. entiendo que eso no quieren incluir la cuota normal, que de hecho este mes la han subido, y ya además que la semana pasada hubo campeonato de España Máster de natación y durante 4 días no se pudo utilizar la piscina olímpica, pues sumado a eso y que estamos a día 10, bueno, 10 ayer, pues solo hemos podido disfrutar la piscina 6 días y cobran el mes entero igual. Pero vamos, supongo que le devolveré la factura y ya iré a reclamar con ellos.
Y hablabas de que habían subido la cuota desde el 1 de enero con el cambio de año, o lo habían justificado en la subida del precio de la energía.
No, este mes lo volvieron a subir. Y fue antes de que cierren por la subida energética, en teoría.
Y cambiaron el precio sin argumentar el motivo, ¿no?
Correcto.
Uh-huh. Y no sé si vas a seguir usando el gimnasio o algún otro servicio que se mantenga abierto.
Pues la verdad que no, porque, a ver, yo principalmente a esa instalación voy por la piscina, por las instalaciones que son y demás. Pero bueno, la gestión ya lleva siendo un tiempo bastante lamentable, porque incluso el año pasado, al salir de la pandemia, cerraron alegando motivos referentes a la pandemia, la situación que había, y estaban todas las piscinas abiertas menos esa. Y después, cuando volvieron a abrir, limitaron los horarios y solo se podía nadar de 10 a 1 de la tarde, me parece que era, y después de 5 de la tarde a 9. O sea, que lo limitaban totalmente.
Para la gente que trabaja, sobre todo, el horario era difícil.
El horario era muy difícil y la cuota la seguían cobrando igual, teniendo el servicio de la piscina reducido en horas. Entonces, pues ya la gestión lleva tiempo siendo bastante lamentable. El problema es el tema de que a lo mejor se estropea una ducha, la avisas y no la arreglan. Bueno, muchas reclamaciones que hay. La gente en general está descontenta. Por eso muchos de los socios ya hace tiempo que han abandonado la instalación.
¿Y has pensado qué alternativa buscar ahora para poder nadar?
Pues no lo pensé mucho, pero bueno.
Es que no ha habido tiempo.
Y tampoco tenemos muchas alternativas más, porque está Campolongo, que está ultra lleno, hay la piscina Marín y el Budo, y ya, no hay más.
¿Y has podido hablar entonces con compañeros que están en la misma situación?
Sí, por supuesto. Incluso un compañero que tiene a los niños ahí y habían pagado hace unos días. Habían pagado el trimestre de natación de los niños, porque los niños van por trimestre, y habían pagado el trimestre que corresponde a abril, mayo y junio. Y se lo cobraron igualmente entero. Y claro, no hay perspectiva de que vayan a nadar ni siquiera en marzo.
Te quería preguntar también por esa perspectiva, porque en el comunicado dicen que cuando la situación retorne a parámetros normales, volverán a prestar todos sus servicios. Si tuvieras que apostar, ¿cuándo dirías que volvería a abrir la piscina?
Pues no lo sé, la verdad. Si tuviera que apostar, hombre, yo creo que van a tener que abrirla pronto, porque, y espero, porque a ver, ya no solo son los usuarios, es los clubes que entrenan ahí, que está el Galaico, está el Galaico Sincro, el Waterpolo. Esos clubes no van a tener tantas piscinas donde poder entrenar, y supongo que habrá algún tipo de presión, que la Fundación Riesgo Sur también es dueña de la piscina, al fin y al cabo. Entonces, pues no creo que puedan tenerla cerrada muchísimo tiempo.
Pues desde hoy mismo, comunicado en el día de ayer, la factura de la luz hace que cierre la piscina y el spa del Complejo Deportivo Rías do Sur en Pontemuíños. Hoy hemos contado con el testimonio de un usuario. Javi, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Es la historia de una canción allá por el año 63.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Hay siempre algo allí para recordarme.
Porque nadie vive la música como él.
Esta canción...
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Era una canción de un musical de Broadway de los años 30 que no pasó nada con él.
En la madrugada del sábado al domingo a la 1, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Mediodía,
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Esta ha sido una de las noticias que nos ha dejado este viernes, esa decisión de la empresa Supera de cerrar la zona de aguas del complejo deportivo Rías do Sur, que van a quedar cerradas temporalmente y que afectan evidentemente a usuarios como el que acabamos de escuchar. Nos pasamos ahora al gallego porque chegou o día, e o mellor é que quedan moitos días ademais por diante ata o domingo 27, porque esta tarde abre as súas portas o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra no Pazo da Cultura. No acto de inauguración vai participar, como non podía ser de outra maneira, a concelleira de Cultura da cidade. Falamos con ela, Carme Fouces, que tal? Boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Hai nervios tras a pandemia ou a bagaxe de tantas edicións con éxito non dá pé a tranquilidade?
Pois mira, estamos vivindo casi como se fora a primeira edición, porque despois de todos estes paróns e de todas estas adaptacións e, bueno, pois de todas as circunstancias que foron rodeando as dúas edicións anteriores, esta edición que aparece outra vez con a presencialidade e con todas as persoas diante e disfrutando do salón como antes da pandemia, pero bueno, pues con unhas pequenas restriccións na medida en que non vai haber esas aglomeracións tan grandes, pero en principio todo pensado para a presencia da xente, pues nos coloca así en unha situación un pouco ansiosa e ver como vai a responder a... Eu creo que ben, eu creo que xa os espectáculos, moitos dos espectáculos están moi cubertos, además el Gros o domingo a tarde pois vai ser tamén un dos espectáculos máis bonitos e máis potentes do salón. Convido a xente a que se achegue ese domingo a tarde a ver a Marcel e bueno, en principio creemos que vai a ser un oasis de goce, de disfrute e de paz.
Con gañas de que empece xa, sobre todo porque este ano o programa do Salón do Libro está composto por máis de 300 actividades para público infantil e familiar. Quen protagoniza o espectáculo inaugural do Salón a partir das 6:30 de tarde?
Pois mira, é un espectáculo moi marca Salón, marca Pontevedra. É un espectáculo coral donde están presentes as representacións artísticas de varias ramas das artes escénicas e da contorna e que naceron moitos deles no seno da cultura de Pontevedra. Por exemplo, o Seminario Permanente de Jazz terá un papel bueno, bastante importante. Está tamén o coro da Xunqueira, que como ben sabedes é un coro multipremiado e moi importante, moi tamén apoiado sempre que podemos, os contratamos e os traemos aos nosos espectáculos. Lucía Aldao, María Lado serán un pouco as directoras de orquestra de todo o que vai acontecer. Tamén virá o ballet de Galicia, que é un ballet de xente moi noviña que está facendo maravillas aquí na zona de Pontevedra, aquí na contorna, e como non, teremos unha magnífica representación da cultura convidada, que é Euskal Herria, tanto de música, de nancharis, e de, bueno, pues creo que vai a ser un espectáculo de irmanamento entre culturas e de empoderamento cultural da cidade de Galicia.
Gaña xa de que xe chegue a tarde, a partir de aí todos os eventos, todas esas 300 actividades que se van desenvolver nas próximas semanas. O Congreso de Mediación Lectora serviu de preludio, non? Sobre todo para falar de creatividade.
Pois sí, o Congreso é a cuarta edición, hai 4 anos arrancamos con ese proxecto, creíamos que dentro do salón era un bo sitio para establecer un espazo de reflexión e un espazo de tecer redes entre, sobre todo entre o profesorado e entre as persoas que traballan nas bibliotecas, que son os verdadeiros mediadores lectores entre os libros e as personas pequenas que leen eses libros, e bueno, pues tuvo sempre moita acollida. En este, creo que o Congreso que aínda ten máis acollida de todos, temos máis de 130 persoas confirmadas e asistindo permanentemente, e sí, foi onte as 4:30 a inauguración con Xosé Cobas e con tamén a unha das representacións importantes do proxecto educativo de Castola de Zumaia, que nos acompaña un pouco, pues, un proxecto educativo baseado na arte e na creatividade. Bueno, pues a verdade é que estamos moi satisfeitas, sabemos que a xente está moi contenta, moi enganchada e moi ben, todo está saindo fantástico, a verdade.
Todo comeza ben, máis alá da difusión que lle damos nos medios de comunicación, as calnes oficiais tamén do Salón do Libro e o Concello. Todos sabemos tamén que está a piques de chegar cando vemos esas réplicas da mascota Orville repartidas pola cidade. Unha das máis chamativas seguramente sexa dos xardíns de Belas Artes. Quen a fixo?
Pois mira, este ano decidimos, como a temática do salón vai ao redor da arte e a creatividade, se chama Con Moita Arte, dúas das estatuas xigantes de Orville que colocamos na cidade, no que nos chamamos Orville Parade, entregamos ya para que as interveñan os bacharelatos de artes da cidade. Aquí nesta cidade hai dous institutos que teñen eses bacharelatos de artes, o Instituto da Xunqueira e o Instituto Frei Martín Sarmento, e o que está en concreto nos xardíns de Belas Artes son as intervencións que fixeron alumnado de o Frei Martín Sarmento, que a súa profesora Belén Padrón a cabeza, que a verdade pois dirixiu moi ben ese equipo, fixeron unha representación das mulleres na arte e, bueno, a verdade é que quedou un Orville moi moi reivindicativo, moi feminista e con unha mostra dos futuros artistas que nos veñen por aí.
E si falamos do presente de artistas que xa están sendo unha realidade, quería che preguntar tamén por Julia Lago. Quen é e que vai facer nos antigos terreos da antigua Tafisa?
Pois Julia Lago é a novidade deste ano. Todos os anos intentamos engadir un pouquiño máis, unha pedriña máis a esta construcción cultural que é casi que infinita. E este ano poñemos en marcha o que chamamos unhas residencias artísticas para que unha muralista escollida entre varias que presentan as súas propostas, irá a Pontevedra, estará instalada en Pontevedra durante 15 días e desenvolverá nun muro que lle cedemos na cidade un proxecto muralístico de exterior, tamén acompañado e facendo obradoiros co alumnado de tanto de Belas Artes como dos institutos de artes. Será un traballo colaborativo, formativo e creo que unha experiencia moi importante para, en este caso, para Julia, que é a primeira que foi escollida para estas novas residencias artísticas. Julia Lago é unha muralista importante porque é premio Medalla Castelao de dos murais, creo un reconocimiento muy importante, y ella se estudió aquí en Pontevedra, conoce ciudades, estudió Bellas Artes, y bueno, pues creemos que vaya a hacer un trabajo que va a quedar ahí como carimbo da cidade.
Seguro, estamos convencidos de que así será. É unha das novidades deste programa do Salón de Libros, entre obradoiros, congresos, contacontos, tanta arte, un sinfín de actividades. Iremoslo coñecendo durante os vindeiros días con todos os promotores, con todos os participantes nesta edición, como dicimos, a nova normalidade que nos toca vivir neste 2022. Por último, entón, concelleira, convidamos os ointes a participar, a que se pasen polo Pazo da Cultura esta fin de semana.
Pois sí, esta fin de semana e daqui aos 17 días que vamos a estar, pola mañan recibimos os escolares, polas tardes e os fines de semana as familias e a todas os nenos e as nenas que se queiran achegar, e vos ofrecemos o mellor de nós e creemos que ali pois vai a encher de felicidade e de bons recordos esas infancias que queremos construir.
Carmen Fauces, concelleira de Cultura de Pontevedra, ali estaremos. Moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias a todos, unha aperta grande.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
O Salón do Libro Infantil e Xuvenil que acollerá a moitas persoas esta fin de semana con gañas de cultura, con gañas de creatividade, máis de 300 actividades en total ata o 27 de marzo neste epicentro cultural dirixido á mocidade, tamén ás familias, 17 días de axenda como día concelleira, é unha cita ineludible no calendario que de seguro poucos pontevedreses saberá que non se pasasen xa en algunha ocasión por este Salón do Libro de Pontevedra. Pero tamén temos propostas ligadas aos nosos patrimonios, ás nosas historias, que che vamos contar aquí en Mediodía en COPE, porque cada vez ten máis tirón tamén acudir ás visitas guiadas que organiza o Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro. Esta semana vende comezar a súa programación de primavera tras o éxito acabado na última campaña do 2021. A persoa que mellor nos pode orientar e presentar esa listaxe de actividades é Juan Anca, o director técnico do PAR de Campo Lameiro. Juan, que tal? Boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Que propostas teñen para coñecer a arte rupestre durante estes meses?
Pois hemos preparado un programa bastante ambicioso para esta primavera, porque, bueno, a xente ten moito interés en facer cousas en actividades. Por un lado, seguimos continuas con interés en tema das familias, con un novo obradoiro que é Píos Miúdos, que son obradoiros familiares de paxaros e de arqueoloxía, porque, bueno, fai dous anos descubrimos que temos unha riqueza tremenda no tema das aves no parque. Temos hasta 20 especies diferentes, bueno, como o papo rubio, a anduriña, temos a bubela, e queríamos eso, a parte da arqueoloxía, de tamén facer un obradoiro de arqueoloxía, meter algo de paxaros. Bueno, non sei que queres que fale máis actividades ou...
Sí, esta é unha das novidades, non? Que sería a continuidade de Invernía. Tamén teñen o Escape Room, que funcionara moi ben, non? No último trimestre do ano.
Sí, o Escape Room funciona moi ben. Esta vez, porque hai moita demanda, hoxe hemos baixado un poquinho. E xa é para xente de 14 anos ou 20 anos, para que podan vir en grupos de 2 ou 5 persoas. E, bueno, teñen que, en un salón ou un espazo que temos o laboratorio de arqueoloxía, teñen que, unha hora, atopar unha serie de pistas para poder sair aí e axudar os arqueólogos que xa han perdido.
E tamén, ante a demanda, amplían o horario, non, das visitas guiadas?
Sí, ahora de marzo, temos xa horario de 10 a 7, e as visitas guiadas temos unha pola mañá, ás 12:30, e outra pola tarde, ás 7:30. Ahora o tempo ten un pouco de chuvia, pero bueno, normalmente ahora xa xente o que fai a costume vir a pasar un día, digo, unha mañá, unha tarde, incluso comer de picnic na nosa zona que temos nas mesas para comer, eso, gozar da paisaxe, das 22 hectáreas, facer actividades, relaxar, terapéutico tamén, ¿no? O tema do parque. Uh-huh.
E a participación require, non, inscripción previa? Que canles teñen para poder anotarse?
Sí, sempre recomendamos reserva previa, porque sobre todo, por exemplo, no obradoiro Píos Miúdos temos lista de garda case sempre, temos o teléfono 886-151-195 ou o correo reservas@par.es.
Par con dúas as, para poder solicitar esa inscripción previa que é necesaria para participar en todas as actividades. E curioso tamén, pero como celebra un parque arqueolóxico o Día da Muller? Porque xusto comezaron a programación esta semana, na semana do 8M.
Sí, no tema da Muller o traballamos de forma transversal en todas as actividades, desde visitas guiadas, incluso os organizadores con escolares, temos a metade silenciada, que tratamos o tema de como identificar o tema do xénero. Esta semana, este ano, en vez de un día, pois deixemos de facer unha semana, non, semana do 8M. Entón, podes visitar a exposición, que desde este comenzamos o día 6 e remata o 13 de marzo, con recursos interactivos, uns contidos, para que podas comprender e identificar a nosa visión diferente que temos que aportar, ¿no? sobre todo no mundo da prehistoria, que é un mundo moi clásico, moi tradicional, ante a dúbida, os roles de quen cazaba, quen facía as cousas na casa, son roles masculinos, claro. De certa maneira estamos facendo como unha crítica, ¿no? de ese pasado, esa forma de entender a prehistoria.
Bueno, tamén dicía a Consellería de Cultura, Educación e Universidade que o relevante papel divulgador que está tendo o PAR de Campo Lameiro poñeo en valor. Hai moitos, por exemplo, grupos de escolares que se achegan a coñecer a realidade da prehistoria dos petróglifos.
Grupos escolares, agora mesmo con o tema do COVID, pasamos de 6.000 escolares o ano a 3.000, a metade. Ahora cambiou moito a cousa porque teñen que ser un grupo de burbulla, pero sí sigue habendo un interese de facer unha actividade o aire libre, tanto con obradoiros como na área arqueolóxica. Sí que son grupos máis pequenos, é constante, temos reservas todas as semanas, pero máis son grupos máis pequeniños, e máis separados, pero sí.
3.000 escolares no ano 2021, porque o Parque Arqueolóxico, ademais, cumplía ese ano o seu 10º aniversario. Que cifras totais de visitantes alcanzaron?
O ano pasado, eso, chegamos aos 13.500, que é unha cifra moi boa, pensando que o tema dos escolares, que baixamos a metade, que non había grupos organizados, non, de excursións. Entón, o que houve un crecemento increíble foi no tema de xente que visita por libre o parque, con cifras récords en xullo e agosto. O que falamos antes, que agora a xente tamén busca espacios aire libre, natureza, arqueoloxía, busca algo diferente, non? Parece que o parque está, bueno, ofrecendo eso que o mesmo público máis demanda, non?
Eses 13.500 visitantes son cifras parellas ás do 2020 ou é un promedio máis similar ao do anos anteriores á pandemia?
Anos anteriores á pandemia. Como recuperar, agás o tema dos famosos 3.000 escolares que non veñen, serían como volver anterior á pandemia.
E vai ser un éxito asegurado, sobre todo de cara ao futuro, non? Porque seguramente esas visitas dos escolares, esas visitas guiadas programadas, sí que as van recuperar a medida que se estableza a normalidade, e si sigue tendo ese tirón na xenda que vai, na xente que vai pola súa propia conta, eso é síntoma de que vai ir moi ben as cousas, non?
Sí, aparte nos conectamos, para nós o tema escolares é fundamental, cando veñen, aparte de traballar con varios obradoiros, con visitas guiadas, queremos que se concrete un traballo de sensibilización sobre arte rupestre. Entón, entregamos un carnet de embaixadores dos petroglifos de arte rupestre. E con ese carnet poden vir gratuitamente ao parque coas súas familias. Entón, o mecanismo, bueno, de que asuma a importancia de proteger e divulgar arte rupestre, pero tamén que falen coa familia, con sus amigos, e poden aproveitar e voltar ao parque, non fidelizar os escolares.
Unha campaña de fidelización dende os máis cativos para que chegue tamén ás súas familias e por iso están indo tan ben as cifras de visitantes que recuperan esas cifras prepandémicas. Comeza esta semana a súa programación de primavera o Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro. Juan, que vayan moi ben tamén estas visitas. Moitas gracias por atendernos.
Moitas gracias a ti, moi amable. Un saúdo.
Son diferentes planes los que te traemos para poder realizar este fin de semana o durante las próximas semanas cuando venga mejor tiempo, porque va a continuar esas visitas de primavera del Parque Arqueológico de Campo Lameiro y también van a continuar esa agenda de programación con más de 300 actividades del Salón del Libro. También te queremos contar que Gadis y UNICEF se han unido para ayudar a Ucrania porque la empresa gallega inicia una recaudación de fondos en todos sus establecimientos desde hoy mismo. Desde este viernes y hasta el 31 de marzo, los clientes pueden realizar su donación en las cajas de los supermercados con una aportación mínima de 1 euro. De esta forma se busca visibilizar esta colaboración y reforzar también así la información con los clientes en todos los puntos de venta donde dispondrán de carteles y de otros elementos para concienciar de esta situación de emergencia. Y Silvia Vieito nos trae una última hora. Silvia, cuéntanos.
Sí, sí, Pablo, una última hora porque es un aviso importante que se te están acabando los pinchos de la celebración de cumpleaños hoy de nuestro técnico Antonio Vilela. Muchísimas felicidades, Tone. Vamos
muchísimas
a seguir celebrándolo.
Tone, muchas gracias también por estar cada día con nosotros aquí a los mandos del control técnico.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
Mira qué bien nos viene la canción, además, que nos está poniendo ahora mismo Tone, porque esa canción prometemos darle mucho amor y que él nos dé mucho amor, porque eso será síntoma de que saldremos en emisión perfectamente, y eso es una gran noticia, como esa que te estábamos contando de Gadis, porque la Organización de Ayuda Internacional a Favor de la Infancia, UNICEF, recuerda que con solo 1 euro podemos sumarnos a esa ayuda con Gadis, podemos suministrar agua potable a 3 niños, por ejemplo, durante 1 mes en una situación de emergencia como la que está atravesando Ucrania, de ahí que tanto UNICEF como Gadis hagan ese llamamiento a la solidaridad. Así que ya lo sabes, si quieres colaborar, tienes también esa oportunidad en tu supermercado más cercano. En Pontevedra ya lo sabes también que Gadis ha duplicado el empleo con la apertura de su supermercado más grande de Galicia, que está situado aquí en la calle Benito Corval y que ha ampliado en 20 personas su plantilla, alcanza así las 40 y que tiene más de 2.200 metros cuadrados de superficie total distribuidos en 2 plantas en este punto de venta ubicado en el número 49 de la calle Benito Corbal. Y una última hora que también te cuento antes de finalizar: el Concello de Cambados ha confirmado esta mañana el concierto de las Tanxugueiras en la fiesta del Albariño, que va a tener lugar en la plaza de Fefiñáns el martes 2 de agosto a las 10:30 de la noche, y que será además de forma gratuita hasta completar aforo. A las 2:20, más informativos. Ahora escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.